que abajo nosotros necesitamos fabricar el arché. ¿Cómo? Fíjate la transmutación de ese arché, que será un compuesto de sal, de azufre, de mercurio. Nacerán los cuerpos existenciales superiores del ser. Si alguien posee los cuerpos astral, mental, causal, se convierte en un hombre de verdad. Eso es obvio. Y recibe sus principios anímicos y espirituales. Claro, en principio no tenemos sino el asobio bruto que hay que transmutarlo. Es decir, las secreciones sexuales que hay que transmutarlas, sublimarlas, convertirlas en energía. Esa energía se denomina mercurio, alma metálica del esperma. Esa energía sube por los cordones espermáticos del cerebro. Posteriormente, esa energía une sus polos positivo y negativo en el coxis, cerca del triveni, y entonces surge el cuadro. Fuego hace fecunda a tal energía. Fuego mezclado con tal energía sube por la médula espinal hasta el cerebro. El excedente de tal mercurio fecundado por el azufre viene a cristalizar en los cuerpos existenciales superiores del ser. Primero, se formará el cuerpo astral. Segundo, se formará el cuerpo de la mente, y tercero, se formará el cuerpo causal. Cuando alguien posee los cuerpos astral, mental y causal, recibe sus principios anímicos y espirituales. Es decir, se convierte en un hombre de verdad. Sí, pues, eso es indispensable. Pero crear los cuerpos existenciales superiores del ser es una cosa, y llevarlos a la perfección es otra cosa diferente. Incuestionablemente, la sal, el azufre y el mercurio es la base de todo. Donde quiera haya materia, hay sal. Toda materia se reduce a la sal. Y toda sal puede ser convertida en oro. Así pues, los cuerpos existenciales superiores del ser vienen a ser una mezcla de sal, azufre y mercurio. La sal de cualquiera de esos cuerpos, mediante la acción combinada del azufre y del mercurio, se convierte en oro. Convertir tales cuerpos en oro, en vehículos finos de oro, sería lo indicado. Y esa es la gran obra. Pero no se podría realizar tal prodigio si no recibiera uno una ayuda extra. Esa ayuda maravillosa consiste en la navidad del corazón. Debe nacer el Cristo en el corazón del hombre para que se pueda realizar esa gigantesca labor, cual es la de transformar los cuerpos existenciales superiores del ser en vehículos de oro puro. Ahora bien, situémonos en cualquier vehículo de estos, el cuerpo astral. Imaginemos a una persona que tiene un cuerpo astral. Uno sabe que tiene un cuerpo astral cuando puede usarlo, cuando puede moverse con él consciente y positivamente, cuando puede viajar de un planeta a otro con el mismo. Imaginemos una persona que tiene ese cuerpo astral, pero que está trabajando para convertirlo en un vehículo de oro puro, es decir, que quiere perfeccionar. No podrá hacerlo sin eliminar el mercurio seco, es decir, los yoes, y el azufre arsenicado, es decir, los átomos sanguinolientos de la lujuria. Obviamente necesitará ayuda. Si consigue dar el mercurio seco y el azufre arsenicado o azufre venenoso, entonces su cuerpo astral se convertirá en un vehículo de oro. Pero la labor es difícil. Afortunadamente, el Cristo íntimo interviene y ayuda a eliminar todo ese mercurio seco y ese azufre venenoso o arsenicado. Y al fin, como resultado de su trabajo, el vehículo se convierte en un cuerpo de oro. Mas antes de convertirse el cuerpo astral en un vehículo de oro precioso, forzosamente tendrá que pasar por varias etapas. La primera está simbolizada por el color negro, por el cuerpo negro. bordado por Saturno. ¿Por qué? Porque el iniciado habrá de entrar en un franco trabajo tecnológico. Tendrá que eliminar, destruir, desintegrar todos los elementos inhumanos que lleva en su cuerpo. Y eso es fuerte, poderoso. Hasta conseguir el color blanco, que es fundamental. Obviamente ese color blanco está representado como la paloma blanca. A los iniciados de Egipto se les ponía el taf, o sea, la vestidura de lino blanco, para representar pues la castidad, la pureza. Después, el tercer símbolo es el águila amarilla. Recibe el iniciado el derecho a usar la túnica amarilla. En el cuarta fase del trabajo, el iniciado pues recibe la púrpura. Cuando recibe la púrpura, ya su cuerpo astral ha quedado convertido en un vehículo de oro puro, de la mejor calidad. Pero el jefe de todo ese trabajo, alquimista, es precisamente el Cristo íntimo. Los sabios dicen que la sal, el azúcar y el mercurio son los instrumentos pasivos de la gran obra. Que lo más importante, dicen ellos, es el magnesio interior. Ese magnesio citado por Paracelso no es otra cosa sino el Cristo íntimo. Señor, él debe realizar en verdad toda la gran obra. He citado como ejemplo el cuerpo astral. Pero idéntica labor hay que hacer con cada uno de los cuerpos existenciales superiores del ser. Tal labor, sin el magnesio interior de la alquimia, sería algo más que imposible. Por eso es que, incuestionablemente, al comenzarnos la gran obra, debe encarnar al Cristo íntimo. Él nace en el estado de nuestro propio cuerpo. Y dentro tenemos todos los animales del deseo y las pasiones interiores. Él tiene que crecer, desarrollarse a través de del ascenso de los grados, convertirse en un hombre en ciertos hombres, hacerse cargo de todos nuestros procesos mentales, volitivos, sexuales, emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pasar como un cualquiera entre cualquiera, siendo el Cristo un ser tan perfecto que no es pecador, sin embargo tiene que vivir como pecador entre pecadores, desconocido entre los desconocidos. Esa es la cruda realidad de los seres. Pero va creciendo, se va desarrollando. A medida que va eliminando en sí mismo los elementos indeseables que llevamos dentro. Es tanta su integración con nosotros mismos, se echa toda la responsabilidad sobre sus hombros. Se ha convertido en un pecador como nosotros, siendo que él no es pecador. Sintiendo en carne y hueso las tentaciones, viviendo como cualquiera. Y así poco a poco, a medida que va eliminando los elementos indeseables de nuestro sentido. No como algo ajeno, sino como propio de él. Se va desarrollando y desenvolviendo en el interior de sí mismo. Eso es precisamente lo maravilloso. Si no fuera así, sería imposible pues realizar la gran obra. Pero es el que tiene que eliminar todo ese mercurio seco y todo ese azufre venenoso, para que los cuerpos existenciales y superiores del ser puedan convertirse en vehículos de oro puro, oro de la mejor calidad. Claro, está claro. Los tres reyes magos que vinieron a adorar al niño representan los colores de la gran obra. El primer color es el negro. Cuando estamos perfeccionando el cuerpo, repito, está simbolizado eso con el cuerpo negro de la huerta, la obra de Saturno, simbolizada por aquel rey mago de color negro. Entonces estamos pasando por una muerte, la muerte de todos nuestros deseos y pasiones, etcétera, etcétera, en el mundo astral. La paloma blanca sigue después. Y es decir, el momento en que ya habiendo desintegrado todos los dioses del mundo astral, tenemos el derecho a usar la túnica de lino blanco. La túnica del Ptah egipcio. O la túnica de Isis. Claro, está representada, como dije, por la paloma blanca. Es el segundo de los reyes, el rey blanco. Se ha avanzado mucho hacia la perfección del cuerpo, hasta parecería el cuerpo, el color amarillo, en el mismo, y el derecho a usar la túnica amarilla. Es entonces cuando aparece el águila amarilla. Esto nos recuerda al tercero de los reyes magos, el de raza amarilla. Por último, la corona de la obra es la culpa. Cuando un cuerpo, sea el astral, el mental, el causal, etc., ya es de oro puro, se recibe la púrpura de los reyes, porque se ha triunfado. Es la púrpura que todos los tres reyes magos, como los reyes, llevan sobre sus hombros. De manera que ahí ven ustedes que los tres reyes magos no son, como muchos creen, tres personas. No, señor. Son los colores fundamentales de la gran obra. Y el Jesucristo es íntimo y adentro. Jesús, en hebreo, es Yeshua. Y Yeshua es Salvador. Y como Salvador, nuestro Yeshua particular, tiene que nacer en este establo que llevamos dentro para realizar la gran obra. Él es el magnés interior del laboratorio alquimista. El gran maestro debe surgir, pues, en el fondo de nuestra alma, de nuestro espíritu. Lo más duro, pues, para el Cristo íntimo, cuando ha nacido en el corazón del hombre, es precisamente eso del drama cósmico. Su viacrucis. En el Evangelio aparecen las multitudes pidiendo la crucifixión del Señor. Esas multitudes no son de ayer, de un remoto pasado, como suponen las gentes, de algo que sucedió hace 1975 años. No, señores, esas multitudes están dentro de nosotros mismos. Son nuestros famosos yoes. Pues dentro de cada persona habitan miles de personas. El yo odio, el yo tengo celos, el yo tengo envidia, el yo soy codicioso. Es decir, ¿cuántos defectos tenemos? Y cada defecto es un yo diferente. Estoy hablando aquí de esta manera, de este modo, sencillamente porque veo que los hermanos que están aquí en su familia son ya los instituciones. Habrá algunos visitantes, pero los visitantes no entienden que los escuchan. Pero de realidad, de verdad, como todos son de la institución, pues hablar de este modo. Es claro que esas multitudes interiores que tenemos, que son nuestros famosos yoes, son los que gritan crucifixia. En cuanto a los tres traidores, ya sabemos que en el Evangelio Crístico son Judas, Pilatos y Caifás. ¿Quién es Judas? El demonio del deseo. ¿Quién es Pilatos? El demonio de la mente. ¿Quién es Caifás? El demonio de la mala voluntad. Pero hay que aclarar un poquito, hay que especificar esto para que se vaya entendiendo. Judas, el demonio del deseo, cambia al Cristo íntimo por 30 monedas de plata. 3 más 0, 3. Esa es la adición cabalística. Es decir, lo cambia por cosas materiales, por la moneda, por los licores, por el lujo, por los placeres animales, etc. Lo vende. En cuanto a Pilatos, es el demonio de la mente. Ese siempre se lava las manos. Nunca mínima culpa, jamás. Para todo encuentra una evasiva, una justificación. Jamás se siente culpable. Realmente todo defecto psicológico que nosotros poseemos en nuestro interior, vivimos siempre justificados. Jamás nos creemos culpables. Hay personas que nos van y dicen, a mí, señor, yo creo que soy una persona buena. Yo no mato, yo no robo, yo soy caritativo, yo no soy envidioso. Es decir, dechados de virtud. Perfecto, según ellos. Y no, digo yo, ante tanta perfección, goodbye. De manera que, miremos las cosas como son en su crudo realismo. Ese Pilato siempre se lava las manos, nunca se considera culpable. Y en cuanto a Caifás, yo francamente considero que es el más perverso de todos. Piensen ustedes en lo que es Caifás. Cristo íntimo nombra muchas veces a un sacerdote, a un maestro, a un iniciado, para que guíe a sus ovejas, para que las apaciente. Le entregue el mando y lo pone al frente de la congregación. Y el tal sacerdote, o el tal maestro, etcétera, o iniciado, en vez de guiar a su pueblo sabiamente, vende los sacramentos, prostituye el altar, fornica con las devotas, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión. Traiciona al Cristo. Eso hace Caifás. ¿Te lo vas a ver? Horrible, es una traición de lo más sucia que hay. Y no hay duda, son muchas las religiones que en el mundo se han prostituido. Son muchos los sacerdotes que han traicionado al Cristo. No me refiero a tal o cual secta, no. Todas las religiones del mundo. Inclusive, pues, grupos esotéricos dirigidos por verdaderos iniciados. Sino estos iniciados muchas veces traidores, han traicionado al Cristo y todo lo escrito lo hace. Infinitamente todo. Caifás, pues es de lo más sucio que hay. Estos tres traidores llevan al Cristo íntimo, pues, suplicio. Piensen por un momento al Cristo íntimo en el fondo de cada uno de ustedes, al dueño de todos sus procesos mentales y emocionales, luchando por salvar a cualquiera de ustedes, sufriendo horriblemente sus propios yoes de ustedes, protestando contra él, blasfemando, poniéndole la corona de espinas, azotándolo. Bueno, se da con la realidad de los hechos, el drama cósmico vivido internamente. Al fin el Señor tiene íntimo su bien Calvario, su esposo. Y baja al sepulcro. Con su muerte mata a la muerte. Es lo último que él hace. Posteriormente resucita en el iniciado. Y el iniciado resucita en él. Entonces, la gran obra se ha realizado. Consumatu es. Así han surgido, a través de los siglos, maestros resurrectos. Pensemos en Hermes Trismegisto. Pensemos en un Moria, gran maestro de la fuerza del Tíbet. pensemos en el conde Cagliostro, quien todavía vive, o en San Germán, y en el año 1939 visitara a Europa otra vez. Este San Germán trabajó activamente durante los siglos XVII, XVIII, XIX, etc. Sin embargo, físicamente sigue existiendo. Es un maestro resurrecto. ¿Por qué son resurrectos los maestros? Porque gracias al Cristo íntimo lograron ellos la resurrección. De manera que sin el Cristo íntimo, la resurrección no sería posible. Aquellos que suponen que por el solo hecho de morirse físicamente una persona ya tiene derecho a la resurrección de los muertos, pues son en verdad gentes dignas de compasión. No solamente ignoran, hablando esta vez en el estilo socrático, sino que lo que es peor, ignoran que ignoran. La resurrección es algo que hay que trabajarla, y trabajarla aquí y ahora, y hay que resucitar así, en carne y hueso, ya lo vivo. La inmortalidad hay que conseguirla ahora mismo, personalmente. Esa es la forma como se debe considerar, pues, el misterio crístico. Todo el drama cósmico en sí mismo es extraordinario, maravilloso. Y se inicia en verdad con la Navidad del corazón. Lo que continúa después en relación con el drama, olvidamos, que tiene que huir a Egipto, que Herodes manda matar a todos los niños y él tiene que huir. Entonces todo eso es simbólico. Completamente simbólico. Se dice que Jesús, que José, que María, por ahí en un evangelio apócrifo, hubieron de huir a Egipto y que entonces permanecieron varios días viviendo debajo de una higuera. Esa higuera, de esa higuera salía un manantial de agua purísima. Entonces hay que entender. Era, ya, representa siempre al sexo, que se alimentaban de los frutos de esa higuera, son de los frutos del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. El agua que corría purísima, que salía de esa higuera, es nada menos que el mercurio de la filosofía secreta. Al pergollamiento de los inocentes, mucho se ha escrito sobre eso. Nicolás Flamel dejó grabado, pues, en las puertas allá del cementerio de Palenque dramas, o digo, escenas sobre el degollamiento de los inocentes. ¿Pero qué es esto del degollamiento de los inocentes? Simbólico también, y alquimista. Todo iniciado tiene que pasar por el degollamiento. ¿Pero qué es lo que tiene que degollar en uno el Cristo íntimo? Pues sencillamente deben degollar el ego, el yo, el sí mismo. Y la sangre esa, pues, que emana, pues, el degollamiento, es el fuego. Es el fuego sagrado por el que tiene el iniciado que purificarse, limpiarse, blanquearse. Todo eso es esotérico en gran manera. Nada de eso se puede tomar a la letra muerta. Luego vienen los fenómenos milagrosos del gran maestro. Él caminaba sobre las aguas y sobre las aguas de la vida. Tiene que caminar siempre el Cristo íntimo. Abrir la vista de los que no ven, indicando la palabra, a que vean la luz. Abrirle los oídos a los que no quieren oír, escuchen la palabra. Cuando el Señor ha crecido en el iniciado, tiene que tomar la palabra y explicarle a otros lo que es el camino. Limpiar a los leprosos. Todo el mundo está leproso. Todo el mundo, no hay nadie que no esté leproso. Esa lepra es el ego, el yo pluralizado. Esa es la epidemia que todo el mundo lleva adentro, la lepra de la cual debemos ser limpios. Pues están paralíticos, no caminan todavía por la senda de la autorrealización. Aquí el Hijo del Hombre debe, pues, sanar a los paralíticos para que estos echen a andar rumbo hacia la montaña del ser. Hay que entender el Evangelio en una forma más íntima, más profunda. Eso no corresponde a un remoto pasado. Eso es para vivirlo dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Si nosotros vamos empezando a madurar un poquito, sabremos apreciar mejor el mensaje que el gran Cabín Jesús trajo a la tierra. En todo caso, necesitamos pasar por tres purificaciones a base de hierro y fuego. Los tres clavos de la cruz significa eso. Y la palabra Inri dice demasiado. Pues sabemos que Inri esotéricamente es el fuego. Necesitamos pasar por las tres purificaciones a base de hierro y fuego antes de conseguir la resurrección. De lo contrario, no sería posible lograr la resurrección. El que resucita se transforma radicalmente. Se convierte en un dios hombre, en un hierofante de la talla de un Buda o de un Hermes o de un Quetzalcóatl, etc. Hay que hacer la gran obra. Realmente no se podría entender los cuatro evangelios si uno no estudiara alquimia y cábala, porque son alquimistas y cabalistas. Eso es obvio. Los judíos tienen tres libros sagrados. El primero es el cuerpo de la doctrina, es decir, la Biblia. El segundo es el alma de la doctrina, el Talmud, donde está, pues, el alma nacional judía. Y el tercero es el espíritu de la doctrina, el Zohar, donde está toda la cábala de los rabinos. La Biblia, el cuerpo de la doctrina, está en clave. Si queremos nosotros estudiar Biblia compaginando versículos, procedemos en forma ignorante, empírica y absurda. Prueba de eso es que todas las sectas muertas que se han nutrido hasta la fecha actual con la Biblia interpretada en forma empírica no han podido ponerse en acuerdo. Si existen miles de sectas basadas en la Biblia, quiere decir que ninguno las ha comprendido. Las claves para la interpretación del primer texto. Solo en el tercer libro, que es en el del Zohar,